En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy es viernes, 14 de junio. A pocos días de finalizar el curso escolar y el pastoral, son varias las diócesis que celebran la ordenación de sus seminaristas. Es el caso de Sevilla, desde donde nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Fernando Martín, Andrés Rodríguez, Camilo Castillo y Moisés Benavides. Estos son los diáconos que mañana sábado serán ordenados sacerdotes en el curso de la misa que se celebrará en la catedral y que presidirá a partir de las 11 el arzobispo de Sevilla. Los dos primeros se han formado en el Seminario Metropolitano y el resto en el Redentoris Mater. El rector del Seminario Mayor es Andrés Ibarra y este es el consejo que da a los que se estén pensando su vocación.
Pues que no tenga miedo, que no sabe lo que le espera, en el sentido, por supuesto, positivo, ¿no? El amor de Dios hace cosas grandísimas en aquellos a los que ama y ponerse a tiro del amor de Dios y responder que sí es siempre una alegría y un gozo inmenso.
En Granada también celebran este domingo ordenación, concretamente la de diácono de un joven seminarista del Seminario Misionero Redemptoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Se trata de Brian Rivas Paredes, que el pasado mes de marzo también recibía los ministerios de acólito y lector. Es de San Salvador y tras estudiar 3 años de marketing y publicidad, ingresó en el seminario en 2015. Mientras se formaba en el seminario, ha estado en los pueblos de Ugíjar y de Ifontes. Ahora está en varias parroquias de la Alpujarra granadina, compaginándolo con su último año de licenciatura en teología. La ordenación diaconal será el domingo a las 12:30 en la catedral, de manos del arzobispo don José María Gil Tamayo.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Málaga. Coordinar el trabajo en defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural es lo que mueve la iniciativa que ponen en marcha mañana y de la que nos habla Ana Medina.
Elegimos la vida es el título de un encuentro mañana sábado en las escuelas Ave María de Málaga. La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, la Asociación Gálvez Ginachero y la Fundación Más Vida buscan así generar un espacio de diálogo y reflexión que arranca con una mesa redonda. En ella dará testimonio Leire Navaridas, víctima del aborto y activista de la vida.
Por un lado, no se nos puede someter a semejante violencia y por otro, por favor, quitémosle tanta carga negativa a la maternidad.
El encuentro está patrocinado por la Asociación Católica de Propagandistas.
En Huelva la valoración del curso DECA ha sido muy positiva y por ello ya se encuentran abiertas las inscripciones. Aún así, la actualidad manda y mañana tendrá lugar la vigilia de espigas en Hinojos. Todo ello nos lo cuenta Alejandro Ramos.
Hasta el 15 de julio está abierto el plazo de reserva e inscripción de este curso DECA, que como bien dices ha dado tan buenos resultados de participación con una metodología muy positiva. Respecto a la vigilia de espigas, Francisco José Feria, conciliario de la adoración nocturna, nos invita de esta guisa.
Que participen acompañando al Señor en oración, al final en un acto diocesano, pues creando comunión en torno al pastor, a don Santiago, en uno de los grandes movimientos fundamentales para la vida de la diócesis.
Todo ello tendrá lugar y se celebrará mañana sábado en Hinojos.
Y de vigilia de espigas seguimos hablando, pero en Torre del Campo, que se convertirá en un altar para el amor de los amores este sábado. Ya está todo listo en esta localidad jiennense para acoger a cientos de personas que celebrarán la vigilia diocesana de las espigas. Lola Ocaña, cuéntanos.
En Carni, Torre del Campo se convertirá este fin de semana en el epicentro diocesano de la piedad eucarística. Mañana sábado, desde las 6 de la tarde, esta localidad se volcará con la celebración que cada año organiza Adoración Nocturna Española. La procesión de las banderas de las diferentes secciones será el punto de inicio de este encuentro de adoradores que, junto con el pregón eucarístico, la celebración de la misa y la procesión con la custodia, pondrán de manifiesto la presencia de Cristo en el pan vivo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. En este viernes de junio, en que el tiempo ordinario vislumbra ya el descanso veraniego esperado por todos, un tiempo para reconocer la grandeza de lugares que, al ser conocido y transitados por lo cotidiano, pueden ocultar la fascinante historia de ser el colegio más antiguo de Andalucía. Hablamos de las Reales Escuelas Pías de la Inmaculada. Con 5 siglos de historia, hoy sigue ofreciendo una educación que busca poner en el centro al ser humano para transformar la sociedad con valores como la valentía, algo que parece olvidado. Un libro recoge toda la tradición, habla de sus inicios, de la mano de San Juan de Ávila en su origen, hasta situarse como el centro educativo que otorgó por primera vez en Córdoba títulos universitarios. Enseguida conocemos al autor de esta obra gráfica y literaria. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué colegio cordobés está entre las 10 instituciones educativas más antiguas de España? ¿Cuál es el centro educativo declarado Bien de Interés Cultural en el año 2001? ¿A qué escuela de Córdoba están vinculados los nombres de Miguel de Cervantes o Luis de Góngora? Todas estas preguntas se responden en un libro presentado en la Filmoteca de Andalucía, Un camino de luz, historia de las reales escuelas La Inmaculada. Se trata de una obra escrita por el profesor del centro educativo, Giuseppe Almieri, que ha confeccionado esta obra literaria y gráfica de 5 siglos de historia para difundir el valor académico, patrimonial y social de este colegio, incluido en la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires. Buenas tardes y bienvenido, Giuseppe.
Buenas tardes y gracias a vosotros por contar con mi colaboración en lo que vamos a hacer ahora, es decir, desentrañar un poquito el libro que se acaba de presentar.
Giuseppe Palmieri, que he dicho mal antes,
Palmieri.
Este es un proyecto literario que tiene como antecedente el documental 1553-2021 del Colegio de Santa Catalina a Reales Escuelas Pías, en el que se involucraron personalidades del mundo académico y profesoras también de fuera de España. ¿Por qué un libro ilustrado?
Porque nos dimos cuenta después del primer tramo, digamos, de este proyecto de investigación, que es un proyecto muy ambicioso, de hecho se ha convertido en un proyecto permanente del centro, que los verdaderos destinatarios, o por lo menos los primeros destinatarios de los resultados de esta investigación, tienen que ser las nuevas generaciones, empezando por la de nuestro colegio, por nuestros alumnos y todos los jóvenes de Córdoba que desconocen la historia de la que la institución educativa decana de la ciudad y de la más antigua de España. Y este trabajo está dirigido especialmente a los más jóvenes, precisamente para hacerlos partícipes de los resultados de esta investigación tan ambiciosa que, desde nuestra perspectiva, está aún en su comienzo.
El escudo que representa al centro es metáfora de grandísimos valores humanos como la valentía, la generosidad o la solidaridad. Son palabras pronunciadas por el autor durante la presentación. ¿Cómo mantenerlo, Giuseppe, en un mundo que nos indica todo lo contrario, que pregona el individualismo y prefiere no asumir retos que supongan exponerse?
Pues la Real Escuela de la Inmaculada desde siempre son un ejemplo de una institución que quiere compaginar la tradición y la vanguardia al mismo tiempo. Es decir, cuando el colegio se fundó hace casi 500 años, pues la fecha de fundación es 1553, se fundó como Colegio de Santa Catalina. Es un proyecto de San Juan de Ávila que contó con la participación de la Compañía de Jesús, que fueron los primeros profesores del Colegio de Santa Catalina. Empezaron desde sus comienzos con unas técnicas didáctica educativa muy vanguardista por la época, y es lo mismo que estamos haciendo en la actualidad. Además, tenemos un método propio de aprendizaje, el método IDEA 5.0, que apuesta a por la nueva metodología psicopedagógica y la nueva tecnología, pero al mismo tiempo los mismos valores en los que se fundó el primer colegio de Córdoba y de los primeros de Andalucía permanecen siendo para nosotros una referencia fundamental a la hora de realizar cualquier tipo de actividad, que es tanto lo que se refiere a la parte didáctica como todas las demás actividades que se llevan a cabo en el colegio a lo largo de toda la semana, a veces incluyendo también los fines de semana. Para nosotros, valores como la solidaridad, el compañerismo, la honestidad, la sinceridad, son valores que estamos inculcando a nuestro alumno desde el primer día. No olvidemos que en nuestro colegio tenemos la suerte de dar clase a niños desde los 3 años hasta que terminan el ciclo de educación secundaria, por lo cual tenemos esta responsabilidad de empezar desde muy tierna edad hasta que salen del centro siendo ya unos adolescentes, y queremos, pretendemos que salgan formados como personas responsables, personas honestas, con unos valores muy claros. y la práctica y la experiencia de 5 siglos de tradición creo que nos dan la razón, pues nuestro colegio en todos estos siglos ha estado formando a muchas generaciones de cordobeses, y entre esos cordobeses hay gente, muchos de ellos han destacado luego en la vida en cualquier oficio al cual se hayan decidido dedicar.
Uh-huh. Llevas algún tiempo como docente en este centro, procedes de la investigación universitaria. ¿Has visto cambiar el perfil de los alumnos que están escolarizados?
Pues evidentemente el perfil de los alumnos va cambiando. Bueno, la experiencia de cada uno es un poquito, no deja de ser maestra de vida, ¿no? La experiencia nos va formando y nos permite ir moldeándonos también a las nuevas realidades. Cuando empecé, yo empecé dando clase también en curso universitario, he estado dando clase en bachillerato y ahora lo estoy haciendo en la educación secundaria. El perfil, evidentemente, en lo que se refiere a la materia prima con la cual puede trabajar, es muy distinto. No obstante, creo que trabajar con los más jóvenes es extremadamente estimulante. Como, tal y como dijimos ayer en el acto de presentación de este trabajo, yo creo que el mundo se cambia en los colegios. Ahí es donde se empieza trabajando con estas actitudes y estos valores que tienen que incidir en la formación de estos jóvenes, y son ellos al final lo que cambiarán la forma de entender la vida, el mundo, la realidad. En fin, en nuestra tarea es una tarea muy compleja, y estar preparados, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como docentes y educadores es algo imprescindible.
Durante 5 siglos la tradición educativa ha marcado el devenir de la historia de este colegio. Durante años las familias andaluzas de otras provincias enviaban a estudiar a este colegio a sus hijos si los recursos se lo permitían. ¿Qué significaba eso de que este colegio de prestigio pudiera ofrecer títulos universitarios?
Pues evidentemente fue algo literalmente revolucionario para la ciudad de Córdoba y para muchas ciudades andaluzas. Tener un centro educativo de renombre y de prestigio como fue el Colegio de Santa Catalina primero y la Real Escuela Pía de la Inmaculada Concepción después, significó tener a tu alcance la garantía de que tu hijo podría llegar a tener éxito en la vida, básicamente. Y esta forma de entender la educación se repercute también, yo creo, en nuestra forma de entender el trabajo como docente también en la actualidad. Nosotros, repito, no estamos pensando solo a los beneficios de una educación académica de calidad, sino también a lo que cualquiera de nuestros alumnos pueda desear ser el día de mañana. Intentamos potenciar sus talentos, empezar a orientar ya a nuestro alumno para el día de mañana, aunque esté en una edad muy temprana, pero somos conscientes de que hay actitudes y hay potencialidades que se ven ya desde etapas, como decir, muy precoces, ¿no? Es más, yo creo que a través de este libro intentamos hacer partícipe a nuestro alumno, pero de una forma muy didáctica, a través de un trabajo multidisciplinario holístico. ¿A qué me refiero? Es un libro que podría ser perfectamente un libro de texto, podría ser un texto didáctico, pues hay contenidos que evidentemente son contenido histórico, podría utilizarse, ¿por qué no?, como libro de lengua, sobre todo para la etapa educativa de, bueno, último ciclo de escuela primaria, primer ciclo de secundaria, y por qué no también como libro de inglés, pues estamos hablando de una edición bilingüe. Esto es algo que es una característica de la obra que de la cual hasta ahora no se ha hablado mucho, pero pensamos hacerlo en una versión bilingüe precisamente porque queremos que los resultados de nuestra investigación lleguen lo más lejos posible, y porque queremos que este libro, que no es solo la historia de la Real Escuela de la Inmaculada, sino la historia de la educación en Córdoba, esté al alcance de cuanta más gente posible, y que se piense en la oportunidad o en la posibilidad de utilizarlo también como texto escolar para talleres o clases de narrativa o de inglés y, por qué no, de historia para los alumnos más jóvenes.
Un instrumento didáctico de primer orden con una preciosa factura, con muchas imágenes que hacen muy bello su uso.
¿Con qué sueñan, para terminar, los chicos que hoy estudian en este Colegio de la Inmaculada?
Pues la verdad que muchas veces cuando he hablado con mis alumnos, le he preguntado cuáles son sus aspiraciones, me han llegado a dar respuestas que jamás hubiera imaginado. Hay niños que sueñan con convertirse en los ingenieros, los arquitectos que construyen nuevos edificios con formas imposibles de realizar. Niños que con 12 años están totalmente convencidos de que van a ser actores de éxito, por ejemplo, y hombre, son objetivos bastante altos. Otro que tienen totalmente claro de que su futuro está en la investigación, y esto para mí es, la verdad es que es muy prometedor, ¿no? Para mí, y creo que para todos los que están escuchando, pensar que no todos piensan dedicarse a ser youtuber o a trabajar con las redes sociales, pues yo que entiendo también que, visto los tiempos en los que vivimos, es auspicable que ocurra para muchos de ellos, pero muchos de nuestros alumnos piensan ya, desde ya, en el bien de la sociedad. Yo esto creo que es todo un logro para nosotros como colegio y como sociedad, por supuesto.
Sin duda, esa idea de servicio que se va transmitiendo desde las edades tan tempranas y que después cristalizan en una vocación, pues enhorabuena. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ofrecernos una vez más esta oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo, que, repito, es un trabajo llevado a cabo para toda la sociedad cordobesa andaluza, no solo para nuestra comunidad educativa.
Muchas gracias. No todos los colegios cuentan con un libro que relata esta historia tan hermosa, 500 años de historia del Colegio de las Reales Escuelas de la Inmaculada. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Ha sido el alma y el alimento de la vida espiritual del seminario.
La capilla del Seminario Mayor San Pelagio congregó a sacerdotes y fieles de toda la diócesis en la misa que el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha ofrecido por don Gaspar Bustos tras los 9 días de su muerte. Con inmenso afecto y cariño, el obispo recordó las enseñanzas de don Gaspar ante los presentes, un sacerdote para que el centro de su vida era el Dios único y verdadero, y la oración.
Lo recordaba a don Carlos en alguna de sus intervenciones, por escrito o de homilía. Quisiera que me recordarais como el cura pesado que os ha insistido en la oración. Entonces, cuando vengamos a esta iglesia, a partir de ahora, y toquemos su sepulcro, debemos pedir especialmente esto que él tantísimo ha insistido: la oración.
La misa se celebró en el lugar donde ha predicado tantas veces el que fuera durante más de 40 años director espiritual del seminario, el mismo en el que está su sepulcro, porque ha sido el alma y el alimento de la vida espiritual de esta casa durante más de 40 años.
El periodista y escritor Javier Rubio presenta en Córdoba su nuevo libro.
Levantemos el corazón, una guía para no perderse en misa, será presentado en La Consolación el día 18 de junio. Levantemos el corazón es un repaso detallado y cercano al lector de las distintas partes de la misa. Describe brevemente lo que ocurre en la celebración, explicando el origen histórico o religioso de los distintos ritos y costumbres, cómo se presentan actualmente y por qué, y cómo debemos actuar en consecuencia. La cita es el martes 18 de junio en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación a las 9 de la noche, tras la celebración de la Eucaristía.
Si alguna vez te has preguntado por los ritos que hacemos en la misa, o has sentido que no entiendes del todo por qué hacemos o por qué respondemos lo que respondemos, te invito a la presentación de mi libro en Córdoba el martes 18 a partir de las 9 de la noche en la parroquia de la Consolación.
La diócesis firma un acuerdo de colaboración con la Escuela de Artes Mateo Inurria.
El vicario general de la diócesis, Jesús Daniel Alonso, en representación de la diócesis de Córdoba, y el director de la Escuela Superior de Artes y Diseño Mateo Inurria de Córdoba, Miguel Carlos Clemenson, se han reunido en la mañana del lunes 10 de junio para firmar un acuerdo de colaboración que consistirá en la cesión temporal de piezas para el estudio y práctica de técnicas de restauración en la asignatura de ciclo formativo de grado superior de técnicas escultóricas de la madera, que se imparte en el segundo curso bajo el nombre de técnicas de restauración de la madera. María José Muñoz es la directora del Museo Diocesano.
Desde el propio Museo Diocesano y profesores de la escuela van a seleccionar una pieza en el número y tipología que consideremos adecuado para el uso que van a recibir. que efectivamente van a ser manipuladas por estudiantes bajo supervisión docente. Por lo tanto, consideramos que va a ser muy beneficioso tanto para el propio aprendizaje del alumnado como para la recuperación de mobiliario y piezas menores del palacio que puedan ser recuperadas para su uso.
El adiós del sacerdote Antonio Reyes en la selva peruana.
Tras casi 4 años en la misión diocesana de Picota en Perú, donde se ha entregado en cuerpo y alma a los fieles y necesitados de Dios, Antonio Reyes vuelve a Córdoba. En reiteradas ocasiones, Antonio ha mostrado la alegría de poder servir a esta porción del pueblo de Dios, que a pesar de vivir con verdaderas necesidades, agradecen siempre la presencia de un sacerdote que los acompañe y los ayude en su día a día. Una sevillana para la despedida que suena así. Las redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimiento y fraternidad de las personas con las que ha compartido este tiempo.
Bienvenido a Antonio Reyes a Córdoba. Y hablamos ahora de una cena solidaria que ha tenido lugar en la parroquia de Santa Luisa de Marillac a favor de Puerta Verde.
El patio de la parroquia de Santa Luisa de Marillac acogió una cena benéfica para sostener los proyectos que desarrolla en esta iglesia del polígono Guadalquivir. Durante este encuentro, donde participaron diferentes movimientos eclesiales, grupos parroquiales y ciudadanos que se sumaron a la velada, se contaron historias de esperanza y de generosidad con la presencia de representantes municipales que conocen la acción de los campamentos de Puerta Verde o la maleta de Luisa.
Antonino marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda. Eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Conocer la vida de Jesús, su vida, sus enseñanzas, es lo que nos ofrece el tiempo ordinario recién estrenado. Un tiempo litúrgico que coincide con el descanso veraniego, ese momento para el cuidado especial de nuestra vida espiritual. Escuchemos al sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy a este tiempo litúrgico que vivimos, el tiempo ordinario, en el que vamos recorriendo y contemplando la vida pública de Jesús a través de sus enseñanzas y de sus milagros. Coincide el tiempo ordinario con la época veraniega, que incluye el descanso para muchas personas. Será un tiempo en el que ciertamente podamos descansar un poco, pero también un tiempo de cuidado especial de nuestra vida. Tiempo para leer, para pensar y también para rezar, para buscarle sitio a Dios en nuestra agenda y en nuestra prosa de cada día. Orar, dice Jacques Philippe, es sentir cerca a Dios que nos ama y nos abraza. La oración es ante todo y sobre todo un encuentro con Dios, un diálogo con Cristo, abriendo de par en par los oídos del corazón para escuchar sus palabras de vida eterna. Sería una pena que tuviéramos tiempo para escuchar 1000 voces y, sin embargo, no tuviéramos tiempo para escuchar a Dios, cuya palabra siempre nos cura, nos consuela y nos ilumina.
Palabra que ilumina y transforma. Gracias, Antonio Gil. Y antes de la despedida, un apunte más. Hogar de Nazaret ha lanzado la campaña El Mejor Equipo de Su Vida. Se trata de un proyecto de apadrinamiento a un niño del Colegio Católico Sagrada Familia de Quinindé, en Ecuador, que ha puesto en marcha la familia eclesial del Hogar de Nazaret, con sede en la diócesis de Córdoba, dedicado a formar grupos en parroquias o familias que quieran apostar por la integración y educación de calidad para los menores más pobres de aquella sociedad. Un grupo de personas puede apadrinar a través de los donativos en la cuenta corriente o el código Bizum que aparece en la página web de nuestra diócesis. Y ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.